SER Podcast.
Hoy nos acompañan Isabel Stoffel y Juan Ceacero. ¿Qué tal? Bienvenidos a La Hora Extra.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Un placer estar aquí.
Bueno, presentáis Una forma de vida, adaptación de la aclamada novela homónima de la escritora belga Melino Tom, que se estrena en el Teatro de la Abadía. La idea de la adaptación, creo, Isabel, que surge de ti, lees la novela y dices, aquí hay una obra de teatro.
Sí, efectivamente. O sea, cuando lo leí me pareció apasionante. Es la propia autora que se cartea con un soldado que está destinado en Bagdad y el soldado es obeso. Y entonces el soldado le va revelando la relación que tiene con su propio cuerpo y al ser cartas entra algo en juego que es la propia mirada que echas sobre ti mismo. Y era apasionante cómo aquel soldado describe su existencia, ¿no? Su relación con la adicción que tiene. También había muchas cosas que yo no sabía. O sea, la obesidad fue declarada enfermedad de guerra. De hecho, el soldado se atiborra de tanta comida porque no soporta lo que está viviendo en el campo de batalla, ¿no? Porque se siente vacío y tiene como que llenarse al volver a la base. Y sí, me enganchó mucho. No solo por estos temas, porque luego es una novela que, aunque habla de la obesidad, pero no trata exactamente la obesidad. Habla más del hambre incontrolable, de querer comérselo todo, ¿no? De una especie de monstruosidad que habita en el soldado, pero también en la propia autora, posiblemente en todos nosotros.
Querida Melino Tom, soy soldado de segunda clase del ejército norteamericano. Mi nombre es Melvin Mather.
¿Y cómo te lleva, Juan, el proyecto? ¿Hablas con Isabel? No sé si habéis leído ya a la autora.
Yo la verdad es que la conocía, pero no había leído nada. De hecho, he conocido y tengo grandes amigos y amigas que son fans de esta mujer, ¿no? Pero no me había aproximado a su mundo nunca. Y la propuesta de Isabel, pues, fue como muy... La recibí desde un lugar como, ah, mira, qué bien. Y dice, oye, esto, míratelo, porque podríamos hacer algo. Y tuve como impresiones contradictorias al principio. Fue como, a ver, ¿cómo llevar esto al teatro, ¿no? Pues la dificultad del tema epistolar.
Pero claro, la adaptación no era fácil.
No era fácil.
Porque es una novela, para quien no la haya leído, es una novela muy brevita, y son cartas entre la autora y el soldado,
claro,
nada más.
Nada más, o sea, son como 140 páginas más o menos, y sí que hay como una narración, una especie de monólogo interior de ella que está fuera de lo que son las cartas, tanto de ella como del soldado. Que hace un poco como que va hilvanando y va reflexionando sobre algunas cuestiones, ¿no? Pero más allá de eso, claro, siempre está el desafío de cómo llevar, por un lado, un material narrativo y por otro, todavía más desafiante, el tema epistolar, ¿no? Y hacer con eso escena, ¿no? Pero ahí precisamente residía como el atractivo, curiosamente, ¿no? Cómo, pues eso, afrontar ese desafío y hacer un espectáculo con eso y que no nos dejara, sí, que nos permitiera construir un universo, ¿no? Que es lo que hemos tratado de hacer.
Uh-huh. Melino Tom es una de las autoras en lengua francesa, bueno, más populares, también con mayor proyección internacional. Para quien no la haya leído, bueno, mezcla fantasía, absurdo, también esa parte oscura de lo cotidiano, diálogos muy sagaces, personajes muy inquietantes. Es una autora, podríamos definirla original, extravagante, no sé cómo la definiríais vosotros.
Una autora con una gran personalidad, ¿no? Yo creo que esto está como por encima de todo. Hay algo estrafalario en ella, algo muy especial. Luego hay un gran amor al propio lenguaje, a las palabras. Creo que eso es algo donde yo personalmente me siento muy cercano a ella, ¿no? Este amor por decir las cosas precisas, por jugar con las palabras. Y en esta novela en concreto, que son cartas que ella escribe al soldado y al soldado a ella, esto se potencia, porque normalmente cuando hablamos o los diálogos en escena son más casuales, pero a la hora de sentarte y escribir, como te lo piensas más lo que le dices al otro y echas como un punto de vista siempre sobre lo que dices tiene una ironía exquisita y bueno, eso es lo que me gusta de ella.
Sí, a mí, claro, con la compañía Es Límite hemos hecho varios montajes de autoficción, ¿no? Y creo que ella, ese es uno de los pilares de su escritura, el tema de que de la autoficción. En esta novela en concreto, ella es la protagonista, ¿no? Y en muchas otras, pues se reflexiona sobre su madre, sobre su padre, sobre su infancia que tuvo en Japón. Entonces, como dice Sergio Blanco, hay algo en la autoficción donde uno se indaga dentro de sí para acercarse al otro, ¿no? Y creo que eso está como en el corazón de la escritura de esta mujer y en concreto de una forma de vida, ¿no? Cómo se utiliza a sí misma y además desde un lugar en el que no es... Siempre cuando se trabaja de autoficción uno quiere como construir una imagen de sí mismo positiva, ¿no? Quiere quedar bien, ¿no? Y en teatro todavía más, ¿no? Estoy haciendo de mí mismo y que es la experiencia que he tenido yo en otros montajes, ¿no? Y uno quiere, no quiere dar una imagen negativa, ¿no? Y a ella no le importa eso, no le importa mostrar porque es muy consciente de la herramienta que está usando y cómo la ficción es un lugar donde esta mujer se explaya, libera su inconsciente, plantea sus figuras que muchas veces son perturbadoras, ¿no? Yo creo que está muy en la línea de mucha literatura y mucho cine que vemos ahora, ¿no? Que es en este concepto del body horror, ¿no? De todo lo que es pues desde el cine de gente como Cronenberg, que lleva mucho tiempo explorando esos universos, o más recientemente con la película de La Sustancia o Titán, ¿no? Pues son películas que han explorado lo híbrido entre la máquina y el cuerpo excesivo, el cuerpo monstruoso, ¿no? Y creo que hay algo en ese universo que permite utilizar esas figuras para reflexionar sobre cosas potentes, ¿no? Pero, como dice Isabel, muy juguetón, muy irónico, sin tomarse del todo en serio, ¿no? Que es lo que la salva, en parte, ¿no?
Uh-huh. Lo decías al principio, Isabel, resumías muy bien en esa relación epistolar entre la autora y el soldado. Uno de los principales ejes de la obra es esa obesidad, es ese cuerpo, el cuerpo del soldado. Hay un momento en el que dice la autora, la comida es la droga más nociva y más adictiva. Hay que comer para vivir, nosotros comemos para morir. ¿Cómo planteáis llevar a escena esa fisicidad del personaje?
Pues creo que esto fue una de las principales razones por lo que me quise juntar con Juan C. Acero, ¿no? Porque creo que tiene él en su forma de trabajar tiene una forma de acercarse al teatro muy desde lo teatral, que implica toda la plástica, que es un arte muy visual, y sabía que esta obra hay que afrontarla desde un sitio lúdico y que toma en cuenta todas las artes que confluyen en el teatro. Pues no sé muy bien si te he contestado tu pregunta, se me ha ido por las ramas.
Sí, sí, bueno, el hecho de la materialización de toda la cuestión de la obesidad y de... Que claro, el otro día... No, pero sí, está ahí, ¿no? Porque sí que hemos querido construir un universo que no es literal, ¿no? Como que hemos... separado un poco lo que dice el texto, lo que son las cartas, y luego lo que tú estás viendo en la escenificación de eso. Y esa juxtaposición de planos, ¿no? Es la que nos ha permitido, pues eso, irnos hacia cosas abstractas, jugar con la teatralidad, como decía ella, para construir ya no solamente el cuerpo de Melvin, sino el propio espacio, que es una proyección del cuerpo de Melvin y de la propia autora, ¿no? Y eso nos coloca en territorios teatrales cercanos al storytelling, lo que es el contar, el arte del cuento, pero que son cartas y al mismo tiempo están encarnadas porque somos personajes, ¿no? Y hay como muchas capas distintas y creo que es lo que hace que nos hayamos metido en una verdadera creación, que no solamente estamos haciendo una puesta en escena y una versión, sino que realmente hemos creado un espectáculo, ¿no? A partir de ese material, ¿no?
Luego también está como que la obesidad es un tema, pero es un tema como, sí, que luego a la vez habla de otros temas, ¿no? Como dije antes, de esta cosa de querer comérselo todo, pero también habla mucho del cuerpo y en una relación epistolar hablar tanto del cuerpo es entrar en un sector muy íntimo. Y en eso se crea una relación de mucha profundidad, de mucha intimidad con alguien que no conoces, ¿no? Uh-huh. Entonces,
a quien no ves, a quien no tocas.
Sí, de un cuerpo que no hay encuentro real, no, que no se pueden tocar, pero sí construyen una fascinación muy grande. Se construye una fascinación muy grande hacia este otro cuerpo. Y con eso la obra habla mucho también de la necesidad que tenemos del otro. Creo que es uno de los grandes temas que está detrás y hasta dónde lo dejamos entrar a nuestro propio espacio íntimo.
Escribir para usted, le dice el soldado a ella, ¿no? Ella, en esa necesidad continua de existir para ella, y es una forma de existir para sí mismo, ¿no? De construir su propia identidad.
Claro, de hecho, él le dice, ¿no? Dice, lo más intenso que he vivido en mi vida es el hecho de haber compartido con usted esta correspondencia, ¿no? Y algo muy bonito en el hecho de que en la literatura, en las cartas, efectivamente, es la escritura la que está mediando. Pero en la escena, los cuerpos sí que están ahí. Y esa paradoja es algo realmente interesante, ¿no? Que ofrece la escena y que de otra manera no sería así, ¿no? Ni siquiera en el caso de si hubiera una adaptación cinematográfica, realmente tendríamos dos espacios distintos, pero aquí la escena nos está uniendo, ¿no? Entonces ese contacto es un contacto, pero no es real, ¿no? Es una mirada, pero no nos estamos mirando, ¿no? Y es, parece un diálogo, pero no es diálogo, ¿no? Sino que son esas cartas. Y como dice Isabel, efectivamente hay algo de la necesidad del otro, del encuentro con el otro. Es la historia de estos dos personajes y de cómo a través de la literatura uno necesita una razón para un sentido para vivir, ¿no? Esa es la cuál es la forma de vida de cada uno que cada uno construye, ¿no? Y este personaje un poco
la búsqueda de un propósito, ¿no?
Claro, sí, un propósito, un sentido, ¿no? Y este tipo que está un poco como a la deriva y que ha acabado en la guerra en Irak allí donde ha desarrollado esta adicción hacia la comida, ¿no? Él le escribe diciendo, yo sé que usted me va a entender porque he leído sus libros y usted me va a entender, ¿no? Y efectivamente lo entiende, ¿no? Y ahí se juntan, ¿no? Y es a través de esa relación que, sí, se encuentran a sí mismos, se encuentran al otro, ¿no?
Uh-huh. Hablabas antes, Isabel, de que la obesidad en este caso y ese hambre voraz va mucho más allá del simple hecho de la obesidad. Estamos hablando de algo más, de un vacío existencial. En el caso de Amélie, llega a proponerle y hacer como un paralelismo, ¿no? Entre esa obesidad y el propio proceso creativo. De hecho, ella le invita a él a que lo documente, a que convierta su problema, ese problema de la obesidad, en una obra de arte. Y esto es muy interesante, ¿no? Es un hilo conductor de la novela.
Sí, en realidad es un poco una broma que le gasta a Amélie, ¿no? Que le dice, vale, bueno, pues he pensado que usted, he pensado en el body art y con, ¿no? Con todo lo que come lo podría ir apuntando y hacer de esto una obra, pero lo dice como una broma. Y el soldado se lo toma al pie de la letra. Entonces ahí es donde por primera vez es esta relación que iba tan encantada, ¿no? Que iba tan fascinado el uno del otro con todo lo que comparten, pero ahí es cuando aparece como la primera fisura, ¿no? Bueno, pues era una broma, pero no, pues se lo tomaba en serio. Entonces ahora, ¿cómo voy a conducir esto? ¿Cómo voy a seguir con esto? Lo bonito de esto es que el soldado, según se va contando a sí mismo, se va construyendo una identidad nueva o una mirada sobre sí mismo, que yo creo que es lo que nos pasa a todos nosotros cuando nos enamoramos, ¿no? Es como el momento que te vuelves a percibir de otra forma a través de la
esa
otra
persona.
Esa
fascinación, ¿no? De la que hablabais,
sí,
en la relación.
Y en el momento que también tienes la posibilidad de relanzar como una nueva mirada sobre ti mismo, ¿no? A través de lo que te pasa con el otro. Y sí, no voy a contar lo que pasa después de la fisura.
No, 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 pero se puede contar todo. No se
pero
puede contar
hay más.
Juan.
Sí, no, estaba pensando, ¿no? Mientras decía eso, que efectivamente la cuestión de cómo él llega un momento en el que le dice, es que usted me va a entender porque mi obesidad se ha convertido en mi obra, ¿no? Y entonces está como, yo me imagino el joven diablado de la propia Amélie Nothomb, la autora, ¿no? El personaje que tenemos ahí, como estas capas distintas, ¿no? De cómo está hilvanando su propia adicción a la escritura, porque esta mujer, y eso puede contarlo ahora Isabel, realmente su forma de vida es escribir, contestar cartas, escribir novelas, es una muy, muy prolífica, o sea, escribe como una o dos al año, ¿no? Y entonces, ¿cómo hilvana esta cuestión de que claro, la obesidad se convierte, o sea, el trabajo sobre el propio cuerpo puede hacer que sea una razón de existir, hasta el punto que lo lleva como a lo artístico, ¿no? Y es tan irónico, es tan sofisticado, ¿no? Que es muy divertido y como, claro, es una broma lo que ella le plantea, pero en realidad el otro se lo toma en serio y empieza a ir como hacia un lugar en el que, claro, de repente el otro quiere estar en una galería de arte, ¿no? Porque se ha convertido en esto, ¿no? Y es el monstruo, o sea, el cuerpo un poco monstruoso de Melvin, que va como cada vez en la imaginación creciendo y creciendo y creciendo, toma el control del creador, ¿no? Porque nosotros hemos hablado mucho de esta especie como de revisitación del mito de Frankenstein, ¿no? Uh-huh. Porque hay algo de que es su propia creación, entre comillas, ¿no? La creación, o sea, Melvin es la creación un poco de ella, en un sentido no literal, pero sí. Y entonces, claro, es la propia criatura, el propio monstruo, casi ficticio, que le pide, ¿no? Le demanda cosas y le está, de la misma manera que Frankenstein le pide a su creador que, oye, necesito una compañera o usted tiene responsabilidad, no solamente me ha dado la vida, sino que ahora tiene que hacerse cargo de esto, ¿no? Uh-huh. O sea, hay un poco una relación así, ¿no? Mezclada con... Sí, sí, sí.
Sí, y de parte de Amélie hay algo que durante tiempo ella se siente un poco, digamos, en control, ¿no? En esta relación, porque, bueno, es más el soldado que se abre hacia ella, ella no cuenta tanto de sí, ella sí tiene esta cosa que responde a todos los lectores que le escriben y tiene un fuerte enganche con la correspondencia. Uh-huh. Pero en la relación con el soldado, o sea, parece que es él que se abre y le cuenta, hasta que en un momento cuando ella ahí dice, esto era una broma y no iba tan en serio, pero hay un momento que podríamos decir que ella casi entra en un terreno de una moralidad un poco dudosa, porque está ante la decisión de, bueno, o realmente insisto en que todo esto es una broma y que no, nunca pienso que él va a ser un artista, ¿no? O le sigo el juego para divertirme yo un poco más, ¿no? También para, a ver, o sea, esto está muy goloso, esto es... entonces también hay una cosa de las relaciones, ¿dónde, no? ¿Dónde está la honestidad? ¿Dónde realmente nos revelamos? ¿Dónde ponemos límites? ¿Y qué pasa si no los ponemos?
Uh-huh. Esta relación epistolar permite a Melvin también, como decíais antes, percibirse de otra manera, construir de alguna forma otra identidad diferente a la que él tiene. Pero también a Amélie. O sea, Amélie también le sirve para describirnos una Amélie, bueno, pues ambivalente, es una Amélie escurridiza, que parece que está como en constante huida de sí misma. Hay un momento en el que ella dice, ser escritora significa buscar desesperadamente la puerta de salida. Es una forma también de construirse ella misma, ¿no?
Sí, es una forma de existir, es una forma de vida, ¿no? Yo creo que para ella la escritura es, bueno, una parte muy esencial en su vida. De hecho, la propia autora se levanta a las 4 de la mañana y escribe hasta las 8, todos los días. Ella misma dice que había un día, desde que ya empezó con este ritual, había un día que no lo ha hecho y era el peor día de su vida. Entonces, realmente lo hace y lo hace, da igual si ha ido de fiesta la noche anterior, o sea, que también, eso también pasa, pero ella cumple con, ¿no?, con ese horario que dice que para ella es el mejor horario, es como coger un tren y hay que coger este. Y si no lo coges, pues has perdido algo. Entonces, sí, ahora me he desviado. Pero, ¿cuál era la pregunta? Sí,
bueno, al final, la construcción de la propia identidad también de Amélie, ¿no? Claro. En esa relación epistolar, que parece que les... protege, porque al final el que no haya ese contacto físico parece que pero también nos revela que estamos también más expuestos, ¿no?, de alguna forma en una relación de este tipo.
Claro, además esto se escribió en 2008, las redes sociales estaban empezando, como quien dice, ¿no? Pero ahora mismo estamos en un mundo donde hay muchas relaciones que son virtuales, ¿no?, pero que están mediadas por la escritura. Por los mensajes instantáneos, luego vienen las fotografías, que hay otro momento en el que también Melville envía una fotografía, ¿no? O sea, que claro, que es una, es como ahora pues sería estas redes pues de citas o de espacios así de tal, ¿no? Y con respecto a lo que estabais diciendo de Amélie, claro, hay una correlación ahí vinculada con la comida puede ser una droga. Pero no es tanto el tema de la droga, sino el tema de la adicción, de la compulsión, ¿no? Y del hambre, ¿no? El hambre de Melvin, pero que no es un hambre, es un hambre existencial, está convertido en figura, ¿no? Y ella tiene ese hambre también, ¿no? Ella necesita alimentarse de sus lectores, de sus rituales de escritura, para encontrar esa puerta de salida, para huir de sí misma, pero también para tener un sentido, ¿no? O sea, y está bien lo que decías, porque efectivamente no se quiere mostrar esta mujer, está como escondiéndose en esa ficción, pero colocándose, que es lo más paradójico, en el centro de la ficción, porque si, claro, si te quieres esconder, no te colocas como protagonista, ¿no? Entonces, todo el rato está como jugando a juego de espejos, es una cosa pero es otra, ¿no? Y eso yo creo que está muy en el universo de la autora, ¿no? Que es muy personal.
Es muy interesante todo lo que hemos hablado de esa necesidad del otro, de ese descubrir al otro, de esa no presencia física. Y como decías al principio, quizá es una grandísima reflexión, como decías ahora también, sobre ese vacío existencial, esa necesidad compulsiva de consumir cualquier cosa, emociones, no solamente la comida, de llenarnos ese hueco que tenemos en el fondo todos. Y una profunda reflexión, lo comentabas al principio, Isabel, sobre nuestra propia monstruosidad, la que llevamos todo, no solamente el personaje que es lo eso, ¿no?
Sí, esto se ve en la obra, se ve tanto en el personaje de Melvin Maple, en el soldado, como en la propia Amélie Nothomb. En Amélie, la monstruosidad suya, sí, es esta escritura, la escritura diaria, el contacto con los lectores, con el otro, que lo lleva con, ¿no?, con una disciplina increíble, que casi estamos poco habituados hoy en día a ver algo así. Uh-huh. Y en Melvin la monstruosidad es como más visible, ¿no? Es más, como tiene que ver con su cuerpo, como que se percibe. Es más fácil de percibirla, pero está en las dos.
Es una novela breve, pero tiene mucho para descubrir, que no hemos querido hacer ningún spoiler para que todos los espectadores lo descubran en el Teatro de la Abadía. Juan C. Acero, Isabel Stoffel, muchísimas gracias por haber venido a la cadena SER.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.